Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
La creación de su propia consultoría financiera, los primeros años de Asiner Gestió, Valentín se dio cuenta que además de desarrollar empresas, quería contribuir también al desarrollo de personas a título individual, utilizando las mismas herramientas y aprovechando la experiencia de su cambio personal. La materialización de este nuevo proyecto lo bautizó como Crea Dos Vida. Si pronunciamos el número 2 en inglés, nos queda la expresión crea tu vida, aunque también se puede interpretar como crea una segunda vida. De eso se trata. La palabra clave es crea. Implica que cada uno de nosotros es capaz de averiguar qué ha venido a hacer a este mundo y que tiene la capacidad absoluta de hacerlo. Siempre, sin excusas. Para ello se ha rodeado de un destacado colectivo de profesionales especializados en ámbitos diferentes, dispuestos a provocar cambios personales y contribuir a un mundo mejor. Crea tu vida es un proyecto con un objetivo claro, preciso y contundente, bajo la dirección de su fundador, Valentín Núñez.
Una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro. Y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte un poco más. Para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré cada mañana, deja el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, mi pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo.
apreté el botón, hice un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Te descalifique, permite que su sangre te justifique. Como dice lo Quique,
así es Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
Hola Valentín, encantado de tenerte en el programa Fitness Mental.
Gracias Rafael. Encantado de que me hayas invitado a tu programa.
Porque vamos a probar contigo, bueno, ya lo he probado con otros invitados y es una entrevista que está gustando, que es la entrevista sorpresa.
Bueno, te explico. Me gusta, me apunto a las sorpresas, venga.
En esta bolsa hay muchas preguntas. Hay 50% de digamos, sobre ti, sobre tu proyecto de crear tu vida, ¿vale? Y el otro 50% son, pues, repesca de otras entrevistas, uh-huh, que no las he sacado y igual te tocan a ti. Uh-huh. Entonces la suerte está echada. La suerte va a estar echada.
¿Necesitaré mis gafas de leer?
No creo. Vale. Bueno, ya lo miraremos. Ya lo miraremos. Si por lo que sea hay alguna pregunta que no quieres contestar o no te apetece, por lo que sea, o dices, bueno, esa no quiero contestar, pues me puedes pedir el VAR. Y yo reviso.
Ah, muy bien.
Yo reviso si está. ¿Vale la pena que la contestes o no? Vale. ¿Vale? ¿Te parece bien?
Me parece
bien. Tienes
estupendo.
Tres VARs, ¿eh? Un límite de tres VARs.
Venga. O sea,
tienes
venga,
que distribuir bien.
Esto va a ser divertido.
Pues venga, cuando quieras.
Venga, la mano.
Vamos con la primera, a ver qué toca.
La mano inocente.
Tenemos aquí a Marta, que es la compañera de Valentín, que está haciendo también, a su vez, de secretaria esta vez.
¿Te cambiarías de sexo durante una semana? Por supuesto que sí.
¿Durante una semana?
Por supuesto que sí. El problema es que igual luego no sé si me gustaría y a lo mejor me quedo más tiempo. Pero ¿puedo contestar
sí,
más
sí,
rato?
Hola, sí,
hola. Yo siempre he pensado que una de las carencias que tenemos los hombres es no saber nunca llegaron a saber lo que es gestar a un hijo dentro. ¿Mm? Entonces, bueno, a lo mejor una semana no me daría tiempo a tanto, ¿no? Pero realmente creo que la sensación de ser mujer, de que se forme un hijo dentro tuyo, tiene que ser maravilloso. Sí, entonces me apuntaría.
Y tanto, también, sí. Yo también pienso lo mismo que tú, que esta sí, cosa sí, no la perdemos los hombres, ¿ves?
Y tanto.
Ahí estamos un poco descompensados.
Sí, sí. La primera me ha gustado, venga.
Pues venga, vamos por otra. No las haremos todas, ¿eh? Tengo bueno, que las que den tiempo un poco.
Ya me dirás tú. ¿Qué harías si te diera un ataque de risa en una situación inapropiada o en lugar del que no puedes salir? Pues mira,
¿te ha pasado?
No, yo suelo ser un poco cortado, suelo ser, entonces, más bien me pasa lo contrario, ¿no? O sea, un ataque de risa, como que me los puedo retener bastante, ¿no? ¿Qué pasaría? No sé decirte. Intentaría darle la máxima naturalidad, que yo creo que al final estas situaciones, cuando son divertidas, es cuando, pues bueno, a veces que lo hemos visto por televisión, en informativos o algo, al final lo que realmente es gracioso, pues es darle naturalidad. Claro. Un ataque de risa es algo humano y está bien que te pueda dar. ¿Vale? También te digo que preferiría que no fuera en este programa.
Muy bien. Venga, vamos a por la tercera, a ver si podemos ya hablar de Crea tu Vida, que está aquí esperando.
Vamos con la tercera. ¿Cómo acabó tu peor borrachera? Pues mira, la recuerdo perfectamente porque...
Oye.
No tengo... no tengo muchas en mi historial.
Ajá.
Y la peor fue una que encima fue el día que conocí a unos muy buenos amigos, ¿no? Que luego te queda la sensación esta de que, uff, qué imagen se debería haber ya de ti. Por suerte hace años y siguen siendo buenos amigos, con lo cual acabó pues mal, acabó mal.
Bueno, no tan mal, si siguen siendo buenos amigos.
Desde esta perspectiva sí, pero ellos acabaron, fue un fin de año, ellos acabaron desayunando en casa y tomándose unos chupitos encima en casa y yo ya estaba en la cama durmiendo, o sea que
imagínate. De fiesta.
Nada, se acabó, sí.
Otra.
Vamos. Voy a mover un poco. Venga, ¿qué libro estás leyendo actualmente? Mira, estoy leyendo varios, porque hay una cosa que me costó mucho acostumbrarme, que es a... Yo siempre era de acabar un libro y hasta que no lo acaban, no empezar el siguiente, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte me acostumbré que no, que realmente cuando... Bueno, que empezaba un libro, le iba leyendo y luego compaginaba otro. En este momento, el que estoy leyendo así como más importante es un libro que se llama Isis sin velo, de una mujer que vivió hace muchos años, que se llamaba, se la conocía como Madame Blavatsky. Es una mujer que era especialista en ocultismo y en temas de estos que me fascinan. Y de este libro la verdad es que tengo muchas expectativas. También tengo que decir a los oyentes que es un libro muy denso, muy difícil de leer. Lo leo muy a poco porque encima cada página que lees es como que te entran ganas de volverla a leer un poco para acabar de asimilar todo el contenido, ¿no? Estoy con el primer tomo, creo que son 4 o 5, o sea que me lo tomo con calma.
¿Habéis leído algo de esta autora antes o es el primero de la primera vez que
se... De ella no, había leído cosas de ocultismo y siempre salía el nombre de ella, siempre. Y entonces un día pues investigando, hay una de las cosas que me encanta hacer que es irme a una librería y dejarme guiar por el universo y que me deje llevar, o sea, que me lleve al libro que yo necesito en este momento. Uh-huh. Esto me ha llevado grandes satisfacciones. Y una de las últimas fue dar con este libro. Y encima es muy curioso porque cuando me pasa esto, por más que doy vueltas a la librería, acabo siempre llegando al mismo libro. Que a veces está en varios sitios y me la acabo encontrando varios.
Como tiene como un imán, ¿no? Para que te lo lleves ya y lo leas.
Y este fue el último, y ya te digo, lo empecé a leer, lo dejé un poco de tiempo y ahora lo he vuelto a tomar otra vez. Y ahora sí que quiero ya de carrerilla seguir con él hasta adelante.
¿Y de lo que has leído qué destacarías? ¿Qué te ha llenado? ¿Qué has visto? Que...
Bueno, realmente lo que había oído de Madame Blavatsky, era una mujer de origen ruso, de la aristocracia, realmente lo que había leído sobre ella no era mentira. O sea, yo creo que esta mujer tenía una visión de todo, la palabra holística que ahora está muy de moda, yo creo que tenía una visión del universo que era brutal, ¿no? Entonces lo que me sorprende es que, pues eso, hace 100 y pico, 200 años, que realmente ella tuviera la percepción de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el cielo, la tierra, el ser humano, y que además tenga la facilidad para ponerlo por escrito, ¿no? Que yo creo que eso es lo más difícil.
Uh-huh. O sea, te quedan tomos para leer y disfrutar de ella, ¿no?
Sí, también creo que lo iré, como te decía, compaginando con otros libros, porque leer a lo mejor todos los tomos seguidos creo que puede ser bastante denso, ¿eh? Y estos libros yo creo que es mejor irlos leyendo, irlos asimilando, para que se te vaya quedando, porque si no al final coges una borrachera, volviendo al tema de la borrachera.
Tanto, claro, puede ser.
Y entonces casi que prefiero irlo pues asimilando.
Dosificando. Exacto, sí.
Sí. ¿Seguimos?
Vamos a seguir.
Oye, me está gustando este juego, Rafa. Rafael.
Rafael, como tú estés más cómodo. Pues venga, a ver si...
Venga.
A ver qué toca ahora.
Mira, voy a cambiar de mano. A ver qué tal. Pues mira, la pregunta actual dice... ¿Cómo sabemos si estamos en el camino adecuado? Bueno, esta ya se empieza a acercar más. Pues es muy sencillo, en el fondo. Haciendo caso a nuestro GPS interior. Tú antes me preguntabas que si me había costado llegar a San Vicenç, sí, que yo no soy de San Vicenç, y te he dicho que con el GPS del coche pues es muy fácil, ¿no? Pues a las personas nos pasa un poco lo mismo. Hay que escuchar el GPS interior que todos tenemos. Y además, cuando esté en el modo este reseteo de que parece que no encuentra la dirección, no demos por hecho que es el modo natural, ni mucho menos. cuando está pasando eso, cuando tenemos una intranquilidad adentro que nos dice que algo no está bien, pues hay que actuar, ¿no? Y para mí esa es la señal, hay que escucharnos más. Y además, te estoy poniendo la mano en el corazón cuando te lo digo, y creo que es ahí donde está. Y esa intranquilidad, lógicamente, si un día vas a trabajar, te levantas mal y tienes un mal día, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando sostenidamente, en tu pareja, en tu trabajo, con amistades, en cualquier ámbito de la vida, algo adentro te dice que, ostras, que no estás en el camino correcto, ¿vale? Entonces, la respuesta es el GPS interior.
Pasa muchas veces con los GPS que están como desactualizados, hay que actualizarlos. ¿El GPS interior, sí, cómo lo actualizamos?
Abriéndonos, mira, hay uno de los temas que yo en mi blog hablo más, que es de la conexión espiritual. Entonces, la conexión espiritual, esto, que nadie se asuste, no sé si hay mucha gente que a lo mejor está acostumbrada a esta terminología. No estoy hablando de religiones, no tengo nada en contra de las religiones, creo que las religiones es una forma de espiritualidad, pero a lo que yo me refiero es una conexión mucho más profunda, es una conexión con el universo, con el resto de seres humanos. Es algo que internamente tú sabes que eso es así, ¿no? Entonces, la manera de actualizar el GPS es abriendo cada vez más esta conexión espiritual. Entonces, es como una red de wifi. La conexión espiritual lo que hace es incrementar la calidad del wifi, y a medida que el wifi va a tener más calidad, el GPS está permanentemente actualizado. Y se nota, ¿eh? Yo muchas veces, como todas las personas, yo tengo mis épocas buenas y mis épocas malas. Las épocas malas, lo que siento es que he perdido la conexión. Y entonces nada sale bien, la intuición no me funciona, las cosas no fluyen, y es como un pequeño desastre, ¿no? Es como cuando es eso, el GPS o se ha parado, que pierde la conexión con los satélites, o bien que está enrocado, que vayas por un sitio que no funciona, ¿no? Entonces, cuando la conexión vuelve a coger, es mágico, o sea, es como dejarte fluir, ¿no? Aquello del Be Water My
¿Y cómo
friend.
Lo haces para que vuelva a fluir? O sea, ¿descansas a lo mejor de lo que estás haciendo? O
en mi caso es bajar mucho la velocidad mental. Yo soy, mi origen es un, yo soy muy racional, soy una persona de mucho hemisferio izquierdo, ¿no? Y es cierto que a lo largo de la vida me he ido acostumbrando a trabajar más el hemisferio derecho, la parte más intuitiva, que es la que estaba relacionada con este GPS interior que te digo, ¿no? Entonces, cuando yo pierdo mi conexión, lo que hago es intentar serenar la mente, meditar más tiempo, respirar, desconectar, porque muchas veces ahora está muy de moda el mindfulness, y el mindfulness realmente, pues lo que nos viene a decir es, oye, párate y piensa y vive el momento actual, ¿no? Pues intento aplicarlo, ¿no? Porque siempre la mente es como una lavadora centrifugando, ¿no? Está continuamente dando vueltas, y a veces a una velocidad que es vertiginosa, ¿no? Entonces es bajar esa velocidad y abrir cada vez más el canal este espiritual. La meditación, la respiración son herramientas que funcionan muy bien. Para mí las únicas, las verdaderas.
Muy bien. Pues vamos a seguir el camino, a ver cómo.
Coge tú una, va.
Cojo yo una. A ver si
tengo. ¿De dónde sacamos las fuerzas para concluir nuestros proyectos? Son preguntas muy buenas, ¿eh? Todas. Bueno, yo creo que cuando el proyecto merece la pena, cuando es un proyecto tuyo, auténtico, real, un proyecto de vida, un proyecto vinculado con lo que yo y también mucha gente denomina la misión de vida, es más fácil. Es más fácil. Ahora te seguiré contestando la pregunta. Yo creo que cuesta mucho más cuando los proyectos igual son proyectos que no son los nuestros, que son proyectos que vivimos a veces, que son proyectos de otras personas, o bien que son proyectos muy mentales, ¿no? Que a lo mejor, pero que realmente no están conectados con nuestra esencia, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que cuesta más. En el caso de que sean proyectos muy vinculados con nuestra misión de vida, la manera como los concluimos, para mí es organizando muy bien el proceso. Marcándote los objetivos que sean asumibles. Los objetivos deben ser asumibles, deben ser un reto también. Debes tener muy claras cuáles son las acciones que te llevan a ese objetivo, y si puede ser, márcate uno o dos objetivos, y después, cuando los hayas conseguido, márcate uno o dos más. No te marques 50 al principio, porque entonces será mucho más difícil, ¿no? Entonces, mira, yo trabajo mucho también para empresas, asesorando empresas. Entonces, al final, no deja de ser como un plan estratégico de una empresa. Y cuando hago esto para personas, yo lo denomino plan estratégico personal, un PEP, ¿vale? Como el Guardiola. Y al final el PEP no deja de ser eso. Márcate los objetivos, márcate los pasos a seguir, las acciones, y luego ves haciendo la revisión de estas acciones poco a poco, para ver que lo vas cumpliendo. Cada vez que cumplas una acción y que la desarrolles, felicítate por ello, porque es un mérito. Ajá. Y es un esfuerzo conseguido. Y si una no la has conseguido y te has esforzado, pues date también, sé un poco indulgente, pero sigue intentándolo hasta que lo consigas. Y yo creo que entrenando este proceso, al final consigues todos los proyectos que tú te puedas marcar.
Entonces, si tenemos un proyecto en el que creemos y por lo que sea ha fracasado en un primer intento, ¿cómo lo enfocarías tú?
La palabra fracaso yo no la suelo utilizar nunca. Y solo la
tropiezo, digamos.
Mira, para mí un fracaso es igual a un aprendizaje. Uh-huh. Y siempre que sale esta palabra, pongo el ejemplo de Thomas Edison cuando inventó la bombilla incandescente, ¿no? Entonces cuentan que Thomas Edison tenía muy claro a dónde quería llegar, sabía, en su mente había la idea de una bombilla incandescente, pero dicen que probó mil maneras diferentes de hacer una bombilla. Yo no hubiera tenido tanta paciencia, no sé tú.
Tampoco.
Pero él la tuvo. Él la tuvo, y ¿qué pasa? Cada vez que probaba una manera de hacer una bombilla y no le funcionaba, él no decía un fracaso. Decía, ahora ya sé una manera por la cual ya sé un camino que no es el bueno para llegar a la bombilla. Y se felicitaba por ello, porque de alguna manera iba acotando el paso, y al final, oye, pues a base de fracasos, entre comillas, que para él eran aprendizajes, llegó a dar la bombilla, ¿no? Para mí esto es un ejemplo que es valiosísimo.
Bueno, nos quedamos con Edison, ¿no? Cuando tengamos ese momento de debilidad.
Cuando alguien piense la palabra fracaso, que le venga a la mente, que haga una conexión con la metáfora esta de Edison, y ya verás cómo enseguida los fracasos suelen ser menos. Fracaso lleva una carga muy negativa que no nos ayuda en nada. Si sabemos que hemos fracasado en algo, o tenemos la sensación que hemos fracasado en algo, es como que nos quedamos hundidos, ¿no? Sin energía, y como que los miedos se acrecentan más, ¿no? Entonces yo creo que el fracaso nunca es un aprendizaje. Si una cosa no funciona, prueba otra. Y luego otra. Y así sistemáticamente.
Genial. Uno más.
De momento el bar...
No lo has usado.
De momento el bar no lo he usado, ¿eh? Mira, ¿cómo sabe una persona su objetivo en la vida? Una pregunta muy, muy buena. Bueno, para mí es una de las cosas más difíciles que hay, pero a la vez más apasionantes, descubrir este objetivo, ¿no? Hay gente que yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Mira, me viene a la cabeza Leo Messi. Yo creo que Leo Messi, yo he visto vídeos de cuando era un chavalito pequeño, y su objetivo en la vida era ser profesional del fútbol. A lo mejor hace otras cosas bien, no lo discuto, pero creo que nadie duda de que su objetivo en la vida era ser profesional del fútbol.
Don natural que le salía ya.
Claro, don, has utilizado una de las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestro objetivo? Pues mira, descubriendo primero nuestros dones y talentos. Y la mayoría de gente dice, bueno, pero claro, yo no tengo ningún don. Hay gente que dice, yo no sirvo para nada. Es otra frase. Mira, lo primero que hay que dejar claro es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene dones y talentos, ¿no? La diferencia entre don y talento, bueno, hay gente que piensa a lo mejor que el don es algo como más divino, ¿no? Que te viene un poco como más canalizado, y el talento como que lo desarrollas. Bueno, yo utilizo las dos palabras un poco indistintamente, ¿no? Aún sabiendo que no significan lo mismo.
Esos matices, ¿no?
Sí, tienen sus matices, pero las utilizo siempre juntamente, porque tanto de manera junta, porque al final tanto da que tú tengas una virtud que te haya venido innata, como que la desarrolles durante la vida y llegues a hacer algo muy bien, ¿no? Entonces, tu objetivo en la vida está ligado directamente, seguro, con aquello que haces muy bien, con tus dones y talentos. Los japoneses tienen un término que a mí me encanta, que le llaman el ikigai, con K, ikigai. Entonces, el ikigai viene a ser un poco como tu misión de vida, ¿no? Y tu misión de vida es algo que está en la confluencia de aquello que amas, aquello que te apasiona hacer, aquello que alguien estaría dispuesto a pagar porque hicieras, aquello que el mundo necesita, porque normalmente, y en lo que el mundo necesita, desde que alguien invente o descubra la vacuna contra el cáncer hasta la sonrisa del que te sirve el pan cuando vas a comprarlo por la mañana, ¿eh? Mm. O sea, el mundo necesita todo ese tipo de cosas, ¿no? Y he dicho lo que amas, lo que el mundo necesita, y lo que alguien está dispuesto a pagarte por ello también. Entonces, la confluencia de estos cuatro aspectos estaría tu misión de vida, tu objetivo. Y ya te digo, descubrirlo, o sea, si alguien no lo sabe, si alguien no lo tiene claro, o si alguien piensa que no, que en la vida venimos pues a pasar por ella, le invito a que realmente, y si tiene problemas, que contacte conmigo, luego daremos mis datos de contacto, a que luche por descubrir su objetivo en la vida, porque para mí la felicidad es algo que está directamente relacionado con esto, con tu objetivo en la vida, con descubrirlo y, lógicamente, con llevarlo a cabo.
Pues si te parece, mira, vamos a hacer una pequeña trampa.
Venga.
Porque yo me he olvidado de poneros el vaso de agua y fue un momento a buscarlos. Y si quieres hablar a los oyentes de un poco ahora mismo de Crea tu vida. Mientras voy a buscar el agua, habla a los oyentes de Crea tu vida. Ahora vengo.
Mira, os voy a contar cómo nace el proyecto de Crea tu vida, ¿no? Crea tu vida nace después de que yo llevo unos años dedicándome al mundo de la consultoría de empresas, de pequeñas empresas. Estoy hablando de aquellas empresas pues que no pueden permitirse unos departamentos de consultoría caros, importantes, ni tampoco pueden contratar pues sueldos, perfiles de un nivel alto, ¿no? Entonces, después de acompañar estas empresas y de ver realmente los cambios que se han producido, también me doy cuenta que realmente los cambios son siempre a nivel personal. Es decir, un cambio en una empresa, que es de lo que os estoy hablando, en realidad la empresa no deja de ser una marca en un registro mercantil. Es decir, yo no cambio, nadie cambia nada, pero los cambios vienen en las personas. Entonces, de alguna manera, como origen teniendo este trabajo con las empresas, luego sumo pues un poco toda la formación y todo lo que mi vida me ha ayudado a nivel de crecimiento personal. Y obviamente mi experiencia en todas las decisiones de cambio que he hecho en mi vida. Entonces, cuando yo vuelvo la vista atrás, me doy cuenta que gracias a determinadas decisiones que he tomado en mi vida, realmente mi vida ha cambiado y es mucho mejor, soy mucho más feliz. Entonces, si pienso atrás y si veo, si analizo cómo yo estaba en aquellas situaciones, los miedos que tenía y todos los obstáculos que a mí me impedían hacer un cambio, si yo me hubiera quedado allí, realmente hoy en día sería un ser totalmente deprimido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como todo en la vida. Es como cuando alguien quiere correr una maratón, pues que tiene que empezar por 100 metros y al día siguiente, con suerte, hace 500 y después de vencer las agujetas, pues hace un kilómetro, 5 y al final puede acabar corriendo una maratón. Con la toma de decisiones para los cambios de vida pasa un poco lo mismo. La primera decisión, yo recuerdo mi primera decisión de cambio importante, tardé 2 años en tomarla. Tardé 2 años y además tenía una cantidad de miedos y veía fantasmas donde a lo mejor no los había, ¿no? Pero yo los veía todos, ¿no? Y supongo que muchos de los oyentes me entienden perfectamente cuando digo esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Después de ver las consecuencias de esta decisión, de ver que la mayoría de los miedos que uno tiene no acaban sucediendo nunca, y después de comprobar que estas decisiones de cambio te llevan a algo mejor, a un aprendizaje, a un crecimiento, pues cada vez te entrenas más. Y al final cada vez estas decisiones cuestan menos de tomar y bueno, como que te animas, ¿no? Entonces, al final, después de tener esta experiencia personal, es cuando creo el proyecto Crea tu Vida, pues para ayudar a todas las personas que se puedan encontrar en una situación similar y que necesiten a lo mejor que alguien les diga cómo hay que hacerlo, que les acompañe o que simplemente les dé apoyo y les diga que no pasa nada, que realmente hay una solución detrás.
¿Has dado ya la web o el mail?
No la he dado. ¿La web? ¿La doy?
Sí.
Mira, el proyecto se llama Crea tu Vida, pero en realidad hago un pequeño juego de palabras con el tú, que es el número 2 en inglés, ¿no? Entonces la web es crea2vida.com.
Genial. ¿Vale?
Ahí podréis encontrar un formulario de contacto, ahí podréis contactar conmigo y si alguien prefiere el teléfono o el WhatsApp, mi número es el 647-42-58-81. No tengáis miedo a llamarme.
Repito otra vez el teléfono, que según
sí, es el 647-42-58-81. Por favor, cualquiera que necesite ayuda comentario, le atenderé encantado.
Perfecto.
Gracias por el agua.
Nada. Sí que se me ha olvidado, siempre la traigo, pero mira, hoy se me ha olvidado. Pues seguimos con el juego. Tendremos unos 10-15 minutos todavía, ¿eh? Para seguir conociendo tu pensamiento.
Vamos a ver esta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Sin ninguna duda, amor. Amor. Creo que el amor es lo que mueve el mundo. Y creo...
Pero explica bien la palabra amor, que hay muchas versiones.
Sí, amor, tienes razón. Amor, no solo me estoy refiriendo al amor romántico, que también, por supuesto, ¿no? No, amor para mí es el motor del mundo. Es decir, todo lo que hacemos es por amor. Y al final, el amor al que yo me refiero es esta conexión con todos los seres humanos, con todo el universo, que te lleva a darte cuenta que al final todos formamos parte de algo que de algo que es único, que es común a todos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta conciencia de que no somos seres individuales, que nacemos, vivimos y que, oye, cada uno vive en su país, en su casa y tal, y no hay nada más en común, cuando tú trasciendes esto y realmente te das cuenta que hay una comunión entre todos, una conexión entre todos, sientes este amor fraternal con los demás. Y entonces trabajar porque este amor, eso no quiere decir que yo esté en un nivel de enamoramiento con todo el mundo, ni mucho menos. Yo tengo también mi trabajo por hacer y todo el mundo lo tiene. Creo que el que diga lo contrario se engaña a sí mismo o nos engaña, ¿no? En mi caso no es así, pero realmente tengo claro que el objetivo en la vida es lograr este amor incondicional con todo el mundo. Es decir, que piensen lo que piensen, sean de donde sean, sean como sean, nos hagan lo que nos hagan, quien sea, o nosotros a los demás, sí, que realmente pueda haber esta comprensión de que realmente todos somos uno, ¿vale? Entonces este todos somos uno para mí es el amor.
¿Y tú has conocido a alguien que imita esta clase de amor incondicional, así, en persona, que has conocido?
Bueno, yo he conocido gente que está muy cerca de aquí, he conocido gente que tiene pues un nivel de conciencia muy alto, muy elevado. Y luego hay otras personas que no he conocido, pero que me atrevería a decir que están cerca, ¿no? Por ejemplo, un personaje conocido por todos es Gandhi. Uh-huh. Yo creo que Gandhi, las cosas que hizo en su vida, demostró que realmente, bueno, pues que estaba en un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? Para mí, nivel de conciencia elevado es igual a amor. Y cuando digo esto tampoco me refiero a gente a lo mejor que sea pues eso tan conocidos como Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, sino realmente hay gente muy humilde pero que tienen un nivel de conciencia muy muy elevado y se pueden dedicar pues incluso a trabajos muy humildes, ¿eh? Pero realmente les notas esta conexión, ¿no? Suelen ser personas que no hablan nunca mal de nadie, no critican, no chismorrean, no utilizan el tema de los rumores y intentan comprender a todo el mundo, ayudar a todo el mundo. Conozco varias personas así. Te diría que una señora trabaja en una carnicería donde nosotros compramos, es la propietaria, y es como una especie de ángel, esta señora. Conozco otra señora que trabajaba, ahora está jubilada, pero trabajaba limpiando en oficinas para una empresa, y esta señora tiene, porque aún tengo contacto con ella, uh-huh, un nivel de conciencia y de amor muy elevado, ¿no? Y yo lo he comprobado. Por eso te digo que no pensemos enseguida en nombres súper famosos, claro, o súper conocidos, o en monjes tibetanos, ¿no? Sino que hay gente que está muy cerca de nosotros, que está en este nivel.
¿A poco que atendemos y miramos en nuestro entorno encontramos este tipo de personas?
Seguro que sí. Estoy convencido que si cada uno de nosotros mira a su alrededor y mira padres, familia, hermanos, vecinos, seguro que encontrará personas así. Y además que les mire a los ojos, porque realmente es la gente que los ojos le brillan más y que viven en paz. Viven en paz. Por mucho que tengan problemas a lo mejor económicos o familiares o de salud, pero tienen una serenidad y viven, pues eso, muy, muy en paz, ¿no? Para mí esta es la gente que está más cerca a este amor que yo me refería.
Genial. Voy a dejar un poquito más.
Coge tú otra, va.
Te voy a coger otra, a ver, alguna pequeñita. Hay pues, encontré una pequeña por aquí. Es más difícil de coger. Esta, a ver.
Bueno, Bueno, pues es larga. ¿Qué técnica usas cuando quieres ligar con alguien? Está mi mujer aquí delante. No sé si pedir el VAR. No, voy a ser valiente.
Bueno, voy a ser valiente. Sí,
voy a ser valiente. Y a lo mejor esta pregunta, si me permites una pequeña corrección, la utilizaré más en pasado, ¿no?
Vale.
La técnica es ser yo mismo. No hay otra. Es más, yo he sido, reconozco, delante de las cámaras, delante de todo el mundo, delante de ti, que he sido muy malo ligando siempre, toda mi vida, hasta que un día decidí ser yo mismo. Decidí no representar ningún papel. Decidí no aparentar aquello que no soy. Decidí hablar de mí, de mi interior, de mis ideas, de mis emociones, sin miedo. Y entonces realmente todo cambia. Todo cambia. Y es cuando realmente gustas a los demás. Sean en un ámbito de ligar de la persona que tú quieres ligar, o es igual, o en general, tú sí. Gustas a la gente. Y es porque te estás mostrando tal y como eres. Entonces, para mí la única cosa que vale es mostrarte tal y como eres. Y representar, no sé, quizá hay quien sea muy buen actor, no es mi caso. Si alguien es muy buen actor, puedes representar durante un tiempo un papel. Puedes hacer ver que eres otra persona y puedes gustar, ¿no? Pero esto a la larga, primero acaba siendo muy costoso, muy difícil, muy cansado. Y al final se te acaban viendo. No hay nada más complicado que sostener una mentira a largo plazo. Entonces mi consejo es ser siempre uno mismo. Y además te simplifica mucho las cosas. Porque cuando eres tú mismo, tú misma, gustas a los que tienes que gustar. Y gustas a los que tú quieres gustar. Y automáticamente dejas de gustar a los que pues tampoco comulgan mucho contigo. Con lo cual, pues no hay nada más sencillo que esto.
Todo el mundo sale ganando.
Claro, es ser uno mismo.
Vamos a coger otra. Esta no me ha gustado, así que... A ver.
¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca? Mira, me das pie en esta pregunta a hablar más que de sueño de los viajes astrales, que es un tema que me apasiona y que muchas veces confundimos con sueños. Esto en mi blog hay un post, si a alguien le interesa este tema, hay un post específico sobre los viajes astrales. Os recomiendo que lo leáis, y si alguien quiere comentarme o lo que sea, pues tanto en los comentarios del blog como en Facebook puede hacerlo, ¿no? Entonces, recuerdo haber tenido dos viajes astrales. Yo pienso que los tenemos todas las noches. Es decir, cuando dormimos...
Todas las noches.
Sí. Yo creo que cuando dormimos siempre, en una de estas fases del sueño, nuestra alma, nuestro espíritu, sale del cuerpo, queda unido a él, por lo que se llama el cordón de plata, pero sale. Y va a otras dimensiones. Y en esas otras dimensiones, pues... hace cosas, o se nutre, o ayuda a otros seres, a otras energías. Bueno, esto es un tema que daría, si quieres, para otro programa.
No, tira, ¿sí? No, habla más.
Vale. Entonces, al igual que durante el día nuestro cuerpo es el que actúa, el que se nutre y tal, y por la noche descansa, nuestro espíritu, nuestra alma, es un poco lo contrario, ¿no? Cuando realmente actúa es cuando sale fuera del cuerpo. Es cuando está fuera de la prisión que el cuerpo humano representa para el alma. ¿Vale? Entonces es cuando está en contacto con otras energías y cuando realmente puede llevar a cabo incluso labores de asistencia. Esto hay personas que incluso conscientemente brindan su alma a hacer trabajos de asistencia a otras almas que están perdidas por la noche. Me parece un tema apasionante. Entonces recuerdo que yo hace años hice un curso sobre este tema, que me encantó, donde nos explicaban también técnicas para facilitar un poco no solo la salida del cuerpo, que ya digo que más o menos automática, sino también la consciencia cuando estás fuera del cuerpo y sobre todo la rememoración cuando vuelves a él, que es lo complicado. Entonces yo conseguí durante un par de veces tener viajes astrales lúcidos, es decir, ser consciente que estaba fuera de mi cuerpo, ser consciente. Y es una sensación, es brutal. No sé si recuerdas, y recordarán los oyentes también, una escena de la película Mar Adentro, aquella del Ramón San Pedro.
Sí.
Pues hay una película en la cual él está en la cama, lógicamente inmóvil porque estaba, tenía, creo que era una tetraplegia. Y hay una imagen en la que él sale por la ventana de la habitación y va volando por toda la costa gallega, con una sensación de libertad. Se me está poniendo la piel de gallina solo de explicarlo. Pues esto, en la película estoy convencido que recrean un viaje astral. O sea, el viaje astral es la sensación de libertad más absoluta que se puede tener. Entonces, si alguien ha tenido sueños y en estos sueños lo ha vivido de esta manera, muy lúcidamente, como muy real, digo como muy real, pero en realidad es que es muy real, es absolutamente real. Entonces, claro, cuando vuelves tienes la percepción, la sensación de que esto ha pasado, que no es un sueño. Y por supuesto, aquí igual yo voy dando pasitos, tú ya me cortarás si es necesario.
Estoy dando pasos.
Pero aquí es donde muchas veces contactamos con seres que han estado en nuestras vidas y que ya no están. Porque la dimensión a la que va nuestra alma es la misma dimensión en la que están ellos. Entonces, cuando a veces pues podemos hablar pues con padres o madres fallecidos, o con una abuela que a lo mejor teníamos mucha conexión con ella, y son conversaciones absolutamente reales. Y son conversaciones que no son de palabra, son pura telepatía. Pero realmente notas que es una conexión brutal. Entonces, sueños como tal, pues no sé, respondiendo a la pregunta, pues tendría que pensar a ver qué sueño. Pero lo que sí que me ha venido enseguida a la mente cuando he leído la pregunta es el tema de los viajes astrales.
¿Y este primer viaje astral que tuviste, el primero que recuerdas, sí, ¿cuándo fue?
Pues mira, debe hacer unos 15 años. Y coincidió, me encanta que me lo preguntes porque fue una situación muy, muy chula, ¿no? Coincidió con que yo estaba haciendo este curso de los viajes astrales. Entonces, era un curso que hacíamos dos veces a la semana, y entonces, en una de las sesiones que volví, al final de la clase, la profesora que nos daba el curso pregunta, bueno, ¿alguien quiere explicar alguna cosa? Y yo levanto la mano y digo, pues mira, quiero explicar que yo esta noche he tenido un viaje astral, ¿no? Y ella se pone a sonreír, y con el otro profesor, que era su pareja, que era su marido, le coges y le dice, ¿te acuerdas que te dije anoche que había visto a Valentín en un viaje astral y que a ver si él se acordaba? Y el otro asintió con la cabeza. Es decir, yo había tenido mi viaje astral y yo no recuerdo haberla visto a ella, pero ella sí recordaba haberme visto a mí. O sea, me parece algo, realmente fue una confirmación, sí. Y le expliqué y ella todo el rato iba sintiendo, o sea, realmente la sensación que yo había tenido fue un viaje que recuerdo muy cortito, ¿eh? Pero sí la sensación de volar, de poderte desplazar a muy larga velocidad, de libertad, y ella lo había presenciado y me lo comunicó, pero me lo comunicó además justo cuando yo lo dije, ¿no? O sea, fue maravilloso.
¿Y el siguiente pasó mucho tiempo o fue...?
El siguiente fue un poco inesperado. Estaba un día, bueno, un día pues me acosté normal en casa, como siempre, y los viajes astrales a veces tienen lugar justo cuando tú, ¿sabes cuando a veces estás en la cama que te estás quedando durmiendo y tienes como un sobresalto? Bueno, pues este sobresalto...
Sí, que parece que te caes, ¿eh?
Sí, pues este sobresalto es una descoincidencia de tu cuerpo astral con tu cuerpo físico. Bueno, mejor dicho, es que has empezado a tener una descoincidencia, que han empezado a salir y por lo que sea han vuelto a contactar de golpe. Entonces esto es lo que te produce el sobresalto, ¿no? Entonces en aquel momento yo me iba quedando dormido, pero por lo que sea tenía un nivel, un poco de conciencia aún. Y recuerdo de irme elevando, de ver que mi cuerpo se quedaba en la cama y de que salía. Primero me asusté porque veía como que iba a chocar con el techo de la habitación, pero automáticamente estás fuera de la habitación y ya está. Y enseguida recuerdo decir, ostras, estoy teniendo un viaje astral, ¿no? Y este lo disfruté más porque fui consciente. Yo creo que ya había oído hablar, había leído más sobre el tema, y entonces recuerdo que lo utilicé y dije, venga, voy a volar, ¿no? Y me pude desplazar, pues eso, a gran velocidad. Es un poco, los recuerdos que yo tengo de los viajes astrales siempre son sensaciones de volar muy rápido y de mucha libertad, pero libertad en un sentido enorme, ¿no? Como que no estás dentro de ninguna presión, de ninguna prisión. Ten en cuenta eso, que el cuerpo humano para el alma es una prisión. Es una prisión que te permite pues el aprendizaje y el llegar a elevar tu conciencia, ¿no? Pero de hecho el estado natural de un espíritu es fuera de un cuerpo físico.
Tema apasionante, pero antes de que se nos acabe el tiempo vamos a probar de... Bueno, se ha sacado una hora.
Venga. Bueno, aquí hay preguntas para estar...
Para aburrir,
días,
¿eh?
A ver esta. tu top 5 de películas favoritas.
O aquellas que te gusta recomendar.
Sí, sí. Pues mira, hay una que yo creo que es mi favorita, que es Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison. Porque realmente creo que poder descubrir, creo que la mayoría de gente la habrá visto seguro. Es una película de Meryl Streep y de Clint Eastwood, dirigida por Clint Eastwood también, donde los dos están fantásticos. Y realmente en esta película descubren el amor auténtico. Vuelvo a la palabra amor que decía antes. En este caso sí que es un amor más romántico, pero no, realmente descubren que hay una conexión, como que se han encontrado en esta vida, ¿no? Y la decisión que en la película, Robert Kincaid, que es el personaje de Clint Eastwood, él tiene claro que esto pasa una vez en la vida y que no se puede dejar perder, ¿no? Pero realmente el personaje femenino, no recuerdo el nombre, de Meryl Streep, le vienen todos los miedos encima, le vienen todas las connotaciones sociales, ¿no? Claro, ella está casada, el marido tiene dos hijos, el marido es buena persona, vive una vida súper aburrida en un rancho, no sé si es de Texas o de por ahí, pero no, de Wisconsin, creo, pero realmente no se atreve, ¿no? Bueno, a mí esa peli me impactó y yo me prometí que si un día encontraba un amor así, que por suerte lo he encontrado, que no lo dejaría perder. No lo dejaría perder. Y aquí sí que recomiendo a todo el mundo que si lo encuentran, que no se puede dejar escapar. Porque cuando tú encuentras algo así, es que es tan fuerte la conexión que si lo dejas es que te pierdes la vida. Te pierdes la vida. Esta es mi primera película.
La primera, hemos dicho. Yo hemos empezado fuerte, ¿eh?
Hay otra que se llama, creo que es Más allá de la vida.
Más allá de la vida.
Que es un, todas las películas también son un poco así, ¿no? La de Más allá de la vida es una película donde se habla mucho de la percepción extrasensorial, ¿no? De la conexión con otros seres, y también le recomiendo a todo el mundo que no la haya visto que la vea, ¿no?
¿Esta puede ser que sea brasileña o de dónde era?
No. Exacto, es la de Matt Damon, también dirigida por Clint Eastwood.
Es verdad, sí, sí.
Es Más allá de la vida, ¿eh? Vale, es que no sabía si me confundía.
Estaba yo
del título, sí. Bueno, Matrix, por supuesto. Toda la saga. Te lo cuento como una, ¿eh?
Pero, sí.
Pero toda la saga de Matrix. Cuando vi Matrix, sobre todo la primera, las otras dos también, pero la primera, a mí fue como decir, ostras, alguien ha puesto en una película lo que yo pienso de cómo funciona el universo, ¿no? Y además creo que con maestría, ¿no? O sea, para mí, luego para otras películas que no sean tan, a lo mejor ya tan espirituales, pues si alguien quiere algo más, pues la saga del Padrino también me parece maravillosa, también me parece excepcional. Y como quinta, pues no sabría. Ah, por supuesto, gracias.
¿Cuál? A ver.
Come, reza, llama, se me olvidaba. Come, reza, llama, pues te la recomiendo. Es una película protagonizada por Julia Roberts. Javier Bardem también sale y tiene mucho que ver con el proyecto de Crea tu vida, ¿no? Porque realmente es la historia de una mujer, que es encarnado el papel por Julia Roberts, que decide rehacer su vida. Está muy perdida, no sabe qué hacer y decide hacer tres acciones. Una, primero irse a Italia a disfrutar de la vida, a comer. De ahí la primera parte. Comer, la palabra, o sea, el tema de comer encarna un poco lo que es el bienestar físico, del cuerpo físico, la satisfacción de alimentarse bien, de disfrutar de la comida, ¿no? Esta es la primera parte. Después de Italia, decidirse a un ashram a la India, que es la parte de reza. En realidad, más que rezar, lo que hace es meditar, conectarse con su ser espiritual, y ahí consigue centrarse mucho también, ¿no? Consigue un poco serenarse, ¿no? Y la tercera parte de ama, decidirse a Bali. En Bali también hace trabajo espiritual, también medita mucho, pero ahí conoce a este Javier Bardem y realmente pues acaba enamorándose de él, ¿no? No sin muchos miedos y sin muchas cosas. Toda la persona que esté en un momento de su vida, que no sepa qué hacer, que esté perdida, que sienta que todo es un desastre, que vea Come, reza, ama, o que compre el libro, si prefiere el libro, pues que, de hecho, la película es una película de un libro, ¿no? Pero también súper recomendable. Yo creo que en casa la habremos visto igual 15 veces, por lo menos.
La tomamos nota. Y ya la última. Bueno, baja un poquito, va. La última, va.
¿La coges tú?
Sí, venga.
Ahora te pido el bar en la última. ¿Has tenido o conocido a alguien con experiencias cercanas a la muerte? Bueno, de hecho, en mi blog también hay un post sobre las experiencias cercanas a la muerte. He conocido varias personas. Por si alguien no está familiarizado con el término, haber experimentado qué hay al otro lado y haber vuelto. Eso es una experiencia cercana a la muerte. Y sí, he conocido varios casos. ¿Te puedo explicar uno de ellos?
Sí, explica uno.
Mira, hay una amiga, ahora he perdido el contacto con ella, pero es una amiga que tuvo pues una enfermedad multiorgánica. De hecho, tuvo un problema muy... Tenía el hígado, los riñones, los pulmones, o sea, tenía una enfermedad que le afectaba a todos los órganos, o a una parte de los órganos principales, ¿no? Entonces ella me contó, es una persona muy... He perdido el contacto con ella porque se fue al Amazonas a vivir con chamanes y a aprender de los chamanes después de recuperarse. Pero antes de esto, cuando estaba muy enferma, ella me contó que hubo un momento que murió y que entonces conectó con sus guías y sus guías le dijeron que, bueno, pues que aún si quería podía volver al cuerpo físico, pero le dieron la opción. Le dijeron, si quieres puedes volver, pero si no, si ya has tenido bastante, puedes pasar al otro lado y ya esta vida se acaba. Y ella decidió, desde este punto intermedio, decidió volver. Entonces volvió a su cuerpo físico, volvió a la vida, se recuperó, y ya te digo, lo último que supe de ella es que estaba aprendiendo chamanismo, pero de chamán del Amazonas, ¿no? O sea, para mí es una... Hay muchas películas de este... justamente la de Más allá de la vida, que te he contado, la de Matt Damon. Ahí relata una experiencia cercana a la muerte de la protagonista Cécile de France, que es la protagonista femenina. Y esta, que claro, le cambia la vida, ¿no? Porque esto es lo que sucede. Bueno, cuando alguien... Cuando pensamos que solo somos un cuerpo físico y ya está. Y yo lo he pensado durante muchos años y no pasaba nada. Yo tenía claro que te morías y punto. Y se acababa todo. Y me atrevería a decir que vivía feliz, ¿eh? Creo que ahora soy mucho más, pero en aquella época yo vivía feliz. Pero cuando, en el caso de estas personas, han tenido este contacto, claro, les cambia todo realmente. Pasan a tener una percepción de que hay algo más allá, de que no solo somos un cuerpo físico, de que esta conexión a la que yo he ido haciendo referencia todo el rato es absolutamente real. Estamos siempre pendientes de problemas, de si pagamos la hipoteca, de si hay mucho atasco de tráfico cuando vamos a trabajar, y nos olvidamos justamente de lo importante de la vida.
Pues ya te voy a despedir, pero bueno, ahora te dejaré un speech para que vuelvas a recordar todo el tema de Crea tu Vida, pero antes que nada, darte las gracias por tu presencia aquí, muchos éxitos en el proyecto de Crea tu Vida, y como siempre, pues nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa para visitarnos cada vez que quieras. Y ahora te dejo para que hables a los oyentes, último mensaje, lo que quieras, lo que te haya quedado en el tintero o quieras recordar.
Les invitaría a todos los oyentes es que entren en el blog crea2vida.com, que lean algunos de los posts que hay, que les gusten o no, que les pediría que lleguen al final. Son post cortos, ¿eh? Pero creo que realmente hay un ejercicio de provocación en mí. Es decir, cuando escribo, lo hago para provocar, para que se muevan cosas, ¿no? Entonces, os pediría que, pues eso, que entréis. Oye, si a alguien no le gusta, pues que lea dos o tres y se vaya y no pasa nada, ¿no? Y tan amigos, ¿no? Pero realmente creo que hay... Si algunos de vosotros estáis en este punto de cambiar de vida, de dejar aquello que estáis haciendo que no os satisface, pues yo creo que aquí podréis encontrar herramientas. Yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y no es un ofrecimiento personal. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier consejo, cualquier duda, podéis contactar a través del formulario de contacto del blog o a través del teléfono que os he dado antes, lo repito, el 647-42-58-81. Si más adelante necesitáis decir cualquier cosa que os pueda orientar o asesorar, es algo que yo haya vivido en primera persona. Si no, no lo hago directamente. Y que realmente que lo hagáis. O sea, que podéis crear vuestra vida. De hecho, el nombre del proyecto, el nombre del blog, no es gratuito. Es el convencimiento de que se puede crear tu vida. que tenemos el derecho y tenemos la obligación a crear nuestra propia vida. Y solo lo haremos a través de lo que nosotros sintamos en el interior. Si lo que hacemos es vivir la vida que otros nos han marcado, o que nos viene dada, o que heredamos de nuestros padres, o de la sociedad en la que vivimos, tendremos una vida muy mediocre. Y la vida que hemos venido a vivir cada uno de nosotros tiene que ser algo excepcional. Excepcional. Todas y cada una de las vidas son excepcionales. Pero depende de nosotros que queramos ir hacia ellas o que nos conformemos con algo más sencillo, ¿no? Ya está. Es lo que quería decir y nada. Y agradecerte mucho tanto la invitación al programa como me ha encantado este formato de entrevista. De verdad que es súper divertido y además creo que, bueno, que salen... Creo que al final salen las preguntas que tienen que salir. Sí.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.